Continuamos con nuestra serie Lista Musical de Dios en el libro de los Salmos y el estudio de hoy es titulado Seguro y Asegurado. Y lo vamos a tomar de el Salmo 23, entre otras escrituras. La vida está llena de cumbres y valles, arroyos tranquilos, como ríos y sus cataratas. Pero también a la misma vez confrontamos corrientes furiosas y nos sentimos como que no hay lugar a donde nos podemos proteger. Y aunque no sabes qué viene a continuación, en este Salmo 23, nuestro pastor Skip A. Zig nos explica que no importa circunstancias que confrontes, cuando tú continúas haciendo la voluntad de Dios, estás seguro y asegurado, o sea, más que seguro. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, vamos a considerar hoy lo enorme de tu compasión y tu gracia para nosotros. Siempre lo hacemos en esta serie Lista Musical de Dios. Aunque estamos bien familiarizados con este salmo, podemos venir a tu presencia, Padre Santo, con esta hermosa actitud de que tú nos guías y nos vas a ayudar en nuestra meditación en estas hermosas verdades que vamos a descubrir en este Salmo número 23. Señor, tú conoces nuestras vidas. Sabemos que estamos experimentando cada uno de nosotros que nos hemos reunido aquí. Padre Santo, ponemos toda nuestra confianza en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 23 comienza diciendo de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. De los 150 expresiones que encontramos en la Biblia, les llamamos salmos, no hay ningún otro salmo que sea más citado, memorizado, escrito en tarjetas postales, así como este Salmo 23. Sin duda que este Salmo 23, de todos los pasajes del Antiguo Testamento, este Salmo 23 es el más famoso. Todos lo han oído, aún los incrédulos lo han oído, y saben de dónde viene este Salmo 23. Agustín le llamó a este Salmo el himno de los mártires por tantos cristianos que lo recitaron antes de ser martirizados. Así pues, también sabemos que el presidente Abraham Lincoln muchas veces se refería a este Salmo 23 cuando estaba pasando por los tiempos de guerra. El presidente George Bush lo recitó a la nación después de aquel enorme y horrible ataque de septiembre 11 del año 2001 a una nación que estaba confusa. Pero sabemos que hace 3,000 años que se escribió esta escritura y está tan firme y tiene el mensaje como al principio. Este salmo ha traído paz a millones de gentes. Este salmo hasta los niños lo pueden reconocer. Ese es un salmo que aún los teólogos se concentran en sus obras. Alejandro McLaren, un expositor escocés, dijo que la gente puede tener muchos libros, así como este Salmo 23. Este Salmo 23 ha causado lágrimas en los ojos de muchas personas en tiempos difíciles y en tiempos de paz. Pero, es mi creencia de que este Salmo 23 es y ha sido malentendido. Por lo menos, mucha gente no se han enseñado cómo aplicarlo. Porque típicamente, ¿dónde oyes este Salmo 23? ¿Recuerdas? En los velorios, los funerales, lo escriben en las tarjetas, en las placas de las casas funerales, en los panteones. Y la razón es que encuentran esta frase en el verso 4 que dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Ellos se refieren a esta muerte física, pero este Salmo 23 nos habla mucho más acerca de la vida que de la muerte. Esta es una relación del cristiano a un Dios vivo en nuestra propia vida. Por eso es que el salmista dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, en el verso 6. Un doctor de Miami dijo que el Salmo 23, y yo estoy de acuerdo con él, se ha escrito en pedestales por mucho, mucho tiempo. Necesitamos recogerlo, separarlo, estudiarlo, y es lo que intentamos hacer nosotros en el estudio de hoy, en nuestro estudio de en la Capilla Calvario. A este tiempo vamos a ver estas verdades y no ponerlo en tarjetas postales, sino escribirlo en nuestros corazones. El Salmo 23 se ha sido reconocido como el Salmo del Buen Pastor por varias razones. ¿Por qué? Pero si lo vemos más de cerca, el Salmo 23, descubrirás que no simplemente se refiere a pastores y ovejas, sino que también cubre mucho más que esto. Permítanme explicar. Cuando tú comienzas el Salmo 23, en el verso 1, habla al Señor como una tercera persona. Él es hace, Él es, hace. Pero cuando llegamos al verso 4 del Salmo 23, el escenario cambia a una persona. El salmista se dirige directamente a Dios, no como su pastor, sino tanto como a un amigo. Es una plática personal. Y en el verso 5 vemos otro cambio. En el verso 5 vemos que pasa de que se estaba hablando afuera, en los campos, en el valle, al interior de una tienda. O sea, al palacio del rey. Entonces, la primera parte del Salmo 23 está en el campo, la segunda parte está en el valle, y la tercera parte del Salmo 23 está en el palacio del rey, o en una tienda. Así que vamos a ver el Salmo 23 en tres partes. Como pastor, Dios nos da dirección. Como amigo, Dios nos da protección. Y como el anfitrión, Dios nos da provisión. Vamos a comenzar el primer punto. El pastor, que dice, verso 1, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposos me pastoreará. Conforta mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Como pastor, Dios nos da dirección. Yo no sé cómo fue tu escuela, pero en la escuela que yo fui, había la organización llamada FFA, por sus siglas en inglés, que habla de los agricultores futuros de América. Si participaste en esa organización, vas a entender mejor el Salmo 23. Y si no, no hace sentido. Porque la mayoría de nosotros en nuestro país estadounidense no sabemos qué es un pastor. No es un trabajo o ocupación común en nuestra sociedad. No es una ocupación en estos días. Pero en los días de el rey David, él era pastor. Él vino de una familia de pastores. Y sabemos que David estaba en el campo pastoreando las ovejas cuando el profeta vino para seleccionarlo como el rey de Israel. La idea de que Dios es nuestro pastor es uno de los, sin duda, es uno de los metáforas más hermosas y confortables. Uno de mis favores escrituras que habla es Isaías 40 y verso 11, que declara, como pastor apacentará su rebaño, y las ovejas no se las y lleva sus ovejas y cuida a las recién paridas. Así que este retrato que declara que nuestro Señor es pastor, naturalmente implica que Dios nos protege. El Señor es nuestro pastor que nos cuida como sus ovejas. No sé si tú lo sabes, pero los pastores no se pueden conducir con seguridad. Las ovejas mueren si nadie los guía a lugares seguros. Las ovejas requieren más cuidado y con mucha atención, más que cualquier otro animal o bestia de la selva. Por eso es que la Biblia, como por 200 veces, se refiere a nosotros como ovejas, por la tendencia que tienen las ovejas de descarriarse. Por ejemplo, Isaías 53 dice en el verso 6, eso es lo que hacen las ovejas. Isaías 53, verso 6, es donde se encuentra la explicación de que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero quisiera decirles que en una ocasión se experimentó en la parte oriental de Turquía que hubo una convocación de pastores y sus ovejas, y había una reunión como de 1,500 ovejas seleccionadas que iban a presentar sus pastores. Pero una de aquellas ovejas, cuando los pastores se fueron a su almuerzo, una oveja comenzó a caminar y llegó al despeñadero. Y aparentemente otras ovejas pensaban que esta oveja sabía dónde iba y la siguieron. Entonces, para cuando los pastores se dieron cuenta, como 400 ovejas se habían matado al caer por aquel despeñadero, en aquel release. Ellos creyeron que la pérdida llegó como a $74,000. No trato de hablarles de qué significan las finanzas, pero eso es el número que ellos creyeron que perdieron. La única vez que en la Biblia se le llama a las ovejas y se ven en forma común cuando están bajo el cuidado de un buen pastor o buenos pastores. El rey David entendía que era ser pastor. Por eso es que él no trata de insultarnos o a nosotros que somos tan tontos como a las ovejas, pero entendemos que el rey David nos llama ovejas en relación a nuestro Dios. Como un niño en la escuela dice que su papá es más fuerte que otro papá, por eso es que David está diciendo, han admirado quién es mi pastor, el Señor de los cielos me pastorea continuamente. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Perritos o gatos o algún tipo de mascota, principalmente perritos. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos un perrito en casa o una perrita. Tú y todos conocemos gentes que tienen perritos que no los cuidan, simplemente los tienen en el corral, en la parte trasera de la casa, nunca lo bañan, nunca lo limpian, nunca salen a caminar con él. Así que esas personas no debían de tener perrito. Pero encontramos otro tipo de dueños de perritos donde hay personas que se obsesionan con su mascota. Hasta les hacen chaquetas, le compran zapatos, los llevan a su doctor. A algunos hasta les ponen aseguranza por si el perrito se muere. Esto se ve medio loco, ¿verdad? Pero todos conocemos ese tipo de personas que tienen perritos. Pero si tú fueses un perrito, y pudieras escoger cuál tipo de dueño escogerías, ¿escogerías el primero o el segundo? Naturalmente escogerías el segundo, porque ese dueño te va a cuidar y no te va a ver como animalito. Aquí el rey David presume, dice, mi dueño, mi manejador, mi pastor es el mismo Dios de los cielos, así que el rey David presume, hasta cierto punto presume. Yo leí un artículo hace unos días en un magazine llamado Fundación Nacional de que hay una organización dispuesta a gastar millones de dólares para inventar y crear robots que van a ser los que van a entrenar a los niños. Estos robots van a influenciar a los niños y que tengan buenos hábitos. Estos son pastores tecnológicos, o sea, robots. Y dicen que estos robots los van a usar la gente en sus hogares, los van a usar en las escuelas para enseñar inglés o otros idiomas a los niños y les van a ayudar a los niños que practiquen ejercicio físico. Yo entiendo que esa es la posición de los padres de familia, los profesores y maestros de sus escuelas. A mí no me gustaría que mis maestros fueran robots o para mí, para mis nietos, sino a mí me gustaría que sean los padres de familia y maestros que ayuden a los niños a llevarlos al Señor, que puedan clamar como el rey David. El Señor, o sea, Dios es mi pastor. También esto implica guianza. Las ovejas no pueden navegar en ninguna parte. Por eso es que la Escritura dice que todos como ovejas nos hemos descarriado. Una oveja no va a encontrar el camino a su corral. Por ejemplo, yo tengo un perrito muy inteligente. Salimos a pasearlo a los parques, los ponemos en el automóvil y en el parque lo dejamos que él corra por el parque. Pero en una ocasión, este perrito, después de haber estado caminando por el parque por casi una hora, no lo encontramos, no regresó a nosotros. Estábamos en una vecindad desconocida, pero el perrito solito encontró su camino hasta el automóvil. Cuando nosotros llegamos al automóvil, estaba el perrito ahí. Hay pájaros que pueden navegar de un país a otro. Los salmones pueden continuar por un río a contra la corriente y llegan a donde quieren llegar. En Israel, en una ocasión, yo vi una manada de ovejas cerca de la noria de agua y noté que había grupos de ovejas todas enredadas en sus pescuezos y tenían metida su nariz y sus ojos en la lana de las otras ovejas. Pero llegaron los pastores y con aquel bordón y su cayado los comenzaron a separar para que ellos pudieran continuar caminando, siguiendo a su pastor. Esa es la naturaleza del pastor, guiar a sus ovejas. Entonces notamos que aquí en el Salmo 23, dos veces, en el verso 2 y verso 3, dice que Él me guía. Dice, a lugares de delicados pastos me hará descansar. El verso 3, me guiará por sendas de justicia. Si tú quieres encontrar paz en tu vida, tienes que saber que tienes un guía personal, que es el Dios del cielo. Bueno, yo hablo con muchos cristianos a través de los años, y una de las preguntas común que me hacen es, ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo encontrar direcciones para mi vida? ¿Dónde puedo encontrar cómo guiar mi vida? Ellos esperan que yo les diga una contestación mágica como A, B, C, D, una fórmula de 1, 2, 3, 4, cómo encontrar la voluntad de Dios. Que esperan que yo les diga, mira, ve a la Biblia, esta escritura, aquella escritura, y Dios te va a hablar. Nos concentramos tanto en este tipo de guianzas que se nos olvida que el guía vive dentro de nosotros. Esperamos de la dirección cuando Dios está diciendo, yo soy el director, como el Señor dijo en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que si tú fueras a una ciudad desconocida como Nueva York, por ejemplo, si tú quieres ir por la ciudad, ¿te gustaría guiarte por un guía, un mapa que se te entrega? O si te encuentras una persona que ha vivido toda su vida en aquella ciudad y te dice, yo lo puedo guiar por la ciudad donde usted desee ir. Ese es el guía que deseas, así como Jesús habló de que el Espíritu Santo estará dentro de nosotros. Juan 16:13. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿cómo va a venir a mí? ¿Acaso tengo que memorizar las Escrituras? ¿O me va a hablar a través de los pastores? Yo te digo, todo es importante. Descansa un poco, relájate como descansan las ovejas. Permite que el director, el Espíritu Santo, te guíe, te lleve a la verdad y a lo justo para que agrades a Dios. La segunda frase que encontramos aquí, que dice, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. He descubierto que no todos los que dicen la primera parte de que el Señor es mi pastor, no pueden decir honestamente la segunda parte de que nada les faltará. Pero no todos pueden asegurarse de que nada les faltará. Vivimos en unos tiempos y en una sociedad llena con gente descontenta. Todos buscamos lo que otros tienen, las posesiones que otros poseen. Muchos dicen, este le va mejor que yo, tiene una casa mejor que yo, pero Señor, yo te sirvo igual que ellos. ¿Cómo es que ellos pueden tener una casona mejor que yo, automóvil nuevo? Entonces están diciendo lo que la Escritura dice, de que ven que el otro lado de la cerca está más verde. Oí de un libro que se escribió acerca de Salmo 23. Es un libro muy pequeño que dice que es lo que hace un pastor de un escritor del africano de África del Sur que fue a vivir en el Canadá y vino a ser un pastor de profesión. Dice, yo recuerdo que cuando yo tenía mi grupo de ovejas, había una ovejita muy bonita, bien hermosa, muy inteligente, pero se veía que siempre estaba descontenta. Le llamó a esa oveja la brincacercas, porque no importaba en qué pasto los trajera, siempre guiaba a las demás ovejas a brincar la cerca y ir al otro lado. Así que esta ovejita se le llamaba la señorita Buscona. Era la que se le llamó la Buscona, entonces siempre estaba observando que podía ver al otro lado de la cerca, y no lo solamente observaba, se brincaba. Nos podemos imaginar si Dios tiene ovejas como esa ovejita, que son descontentas, siempre se están quejando, y yo les puedo asegurar que una oveja descontenta desacredita a su pastor, porque esas ovejas requieren cuidado y desacreditan a su pastor porque no creen que Dios les está dando lo que debían de tener. Ahora veremos que el Señor es mi pastor y nada me faltará. El contentamiento no viene por lo que tenemos, sino por a quién tenemos. Lo repito, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el contentamiento no viene por lo que tenemos, sino por a quién tenemos, o sea, el Espíritu Santo. Y si el Señor es tu pastor, debes de poder declarar firmemente con toda confianza, nada me faltará. Así como el pastor, Dios como pastor nos da dirección. El segundo principio que vamos a ver aquí es que el Señor como pastor y como amigo nos da protección. Como dice en el verso 4. Ahora el salmista le habla directamente a Dios. Ya no le habla como una tercera persona que dice, sino que le dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el verso 4 de Salmo 23. Esto me dice a mí, y entiendo inmediatamente, de que la vida no siempre va a ser sabrosa, tranquila, aguas tranquilas, pastos muy reverdecidos. Hay veces que vamos a pasar por valles oscuros, por situaciones difíciles. Yo nunca he oído una persona que presuma que está sufriendo y dice, oh, qué contento estoy, sino que típicamente esta persona dice, Señor, por favor, sácame de esta situación adversa, llévame de montaña en montaña, de cumbre en cumbre, en el nombre de Jesús, aleluya y aleluya y aleluya, porque vamos a pasar por situaciones difíciles. Los pastores guían sus ovejas al valle en el medio oriente, donde el salmista escribió este salmo. Cuando llega el verano, los días calurosos, los pastores llevan sus ovejas a las riberas o a las partes bajas de los valles. Ellos lo llaman guaris. Así que a las ovejas, como no pueden ver muy lejos, los pastores tienen dificultades para llevarlos a las partes bajas. La razón que este pastor lleva sus ovejas a las partes bajas, porque allá está fresco. Y allá donde está, además que está fresco, hay agua fresca para que las ovejas tomen agua. Hay veces que las situaciones más oscuras son el camino para llegar a los pastos reverdecidos. Con todo que una persona diga, qué difícil está mi vida, yo te digo, descansa, relájate, vas a llegar a donde está la luz. He oído creyentes que dan testimonio de que están pasando por tiempos muy difíciles en su vida, y que están pasando por pruebas difíciles, y de repente tienen un contacto perfecto con Dios, en forma que ellos nunca lo habían experimentado, porque tuvieron la paciencia y continuaron navegando en esa situación dolorosa. También el Salmo 23 nos dice que llama valle de muerte. Dice, por eso es que en los funerales utilizan esta frase que dice, aunque ande en valle de sombras, no de muerte. Quizás aquí el salmista no se refería a una persona muerta, sino que en hebreo se refiere, con todo y que se refiere a una calamidad. Aquí, el rey David no estaba muriendo, el rey estaba vivo, experimentando situaciones difíciles. Por eso es que escribió sombras de muerte. Yo les puedo asegurar que aun cuando llegues al fin de tu vida y vas a llegar a una situación que experimentarás muerte, un momento oscuro, pero yo te aseguro que después de aquel momento oscuro vas a llegar al otro lado donde está todo iluminado. Vas a experimentar la luz donde vas a continuar el curso de tu vida para siempre. Así que al pasar por esos momentos difíciles, llegar después de pasar por el valle, a través del valle de muerte, no te vas a quedar ahí para siempre. Vas a despertar, resucitarás en el otro lado donde va a haber esa luz que está en la presencia de Dios. Charles Spurgeon escribió diciendo, la muerte no es la casa de la persona, sino solamente el portal. Vas a entrar al palacio donde encontrarás a tu buen pastor. Porque aquí dice, no dice valle de muerte, sino el valle de sombras de muerte. ¿Acaso una sombra te puede dañar? ¿Acaso la sombra de un perro te va a morder? ¿O la sombra de una espada te va a penetrar? ¿O una navaja te va a cortar? No, de ninguna manera. El valle de sombra de muerte no te podrá destruir, ni te podrá dañar. La sustancia de la muerte, o el aguijón de la muerte, ha sido removida. Por eso es que el rey David dice con toda claridad, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. lo que dice aquí en el verso 4, que también puedes encontrar descanso en ciertos valles, en ciertos lugares adversos, porque dice el salmista, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista nos está hablando de lo que el pastor lleva. El pastor siempre lleva un bastón que tiene una encorvadura y también lleva un garrote, un palo colgado de la cintura. Así que el bastón es para dirigir a sus ovejas, pero el garrote que lleva colgado de la cintura es para protegerse y proteger sus ovejas. Entonces, hay veces que ese pedazo de palo hasta le clavan clavos en la punta para poder garrotear a los pueden venir a tratar de llevarse una de las ovejitas. Entonces la oveja ve a su pastor y ve que está bien armado. Dice, si llega el lobo, mi pastor me protegerá 100%. En el Nuevo Testamento encontramos en Primera de Pedro que Pedro describe a Satanás como el león rugiente que está rugiendo, buscando a quien devorar. Es la expresión del apóstol Pedro. Tenemos que reconocer que este león no se te podrá acercar hasta que primero trate con tu pastor. Si el pastor permite que el lobo llegue a ti, el pastor calcula todos sus movimientos y te va a proteger al tiempo adecuado. Esto te debe de hacer sentir descansado y a gusto, porque muchos creyentes siempre están diciendo que el diablo los está atacando y que el diablo está tomando ventaja. No te preocupes de ese diablo, porque tienes un pastor que te va a proteger 100%. Tú recordarás también cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan dijo que él era el buen pastor y las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Y también Jesús dijo que el buen pastor es como la puerta del corral. Ese es el significado del pastor y el corral, que tiene solo una puerta y el pastor es la puerta. En los tiempos antiguos, cuando traían las ovejas a los campos donde existían lobos, así que los pastores construían un corral. Un viajero que estaba viajando por aquella región se dio cuenta de aquel corral, se arrimó a hablar con el pastor y le dijo, bueno, ¿por qué tienes un corral y no tiene puerta? Solamente un agujero, dijo el pastor, porque yo soy la puerta. Durante la noche yo me acuesto en ese agujero y así ninguna oveja sale ni ningún lobo podrá entrar a menos que pase sobre mi cuerpo. Así que al tratar de entrar o salir por ese agujero me van a despertar y no podrán entrar ni salir al corral. Así que el salmista está diciendo, yo voy a llegar a esta oveja, pero el pastor dice, tendrás que pasar sobre mi cuerpo primero antes de llegar a mis ovejas. Ese es el propósito del buen pastor. Así pues, nos habla de esta. Dios como pastor nos da provisión. Dios como pastor y amigo nos da protección. Y el punto número 3. Dios como pastor, como anfitrión, nos da protección, provisión, perdón. Así el pastor habla como la primera persona. En el Salmo 23, verso 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré para siempre. Vemos cómo la metáfora cambia, el retrato cambia, del 1 al 3, luego del 4 al 5, y luego del 4, y luego del 5 y 6, nos está hablando de que Dios es el anfitrión y está ansioso de proveer para nosotros. Ese es el pensamiento. Entendamos, la metáfora cambia aquí. Ahora estamos viendo con Dios no como pastor, sino como anfitrión, deseoso, como esta era la costumbre del Medio Oriente, de que cuando las personas invitaban a alguien a su casa, trataban a su huésped como su propio hermano. En una ocasión, yo y mi hijo estábamos en Nazaret, donde creció el Señor, y estábamos sacando retratos aquí y ahí. De repente vino un señor y nos saludó saliendo de su casa. Yo noté que ese hombre yo nunca lo había visto. Nos saludó y dijo, mi nombre es Tony, era un árabe palestino, y nos invitó a pasar a su casa. Nos sirvió café, té, nos sirvió comida, y luego nos hizo una pregunta con mucho interés, que deseaba que nos quedáramos para él hacer una cena para nosotros aquel día. Este hombre extraño nos invitaba a su casa y estaba dispuesto a darnos todo lo que tenía. Esa era una forma de hospitalidad que se practica en esa región, aún en la antigüedad. Cuando alguien invitaba a alguien a su tienda, tenían un protocolo cómo tratar a su invitado. A su huésped le daba, tres veces lo besaba, un cachete, el otro cachete, y luego regresaba al otro cachete. Luego lo sentaba en un lugar, le quitaba sus zapatos y traía aceite, o sea, perfume, y perfumaba su cabeza para que estuviera bien alegre en aquella casa. Y luego le traía vaso de vino, para que tomara vino. Y luego te traía una alfombra hermosísima y la ponía frente a ti para que te sintieras bien relajado, descansando. Por eso es que el rey David está diciendo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Imagínate cuando tú estás en la casa de alguien y te sirve hasta que se tira el vino de tu vaso. Cuando yo era niño comencé un chiste que a veces todavía lo hago con mis compañeros. Cuando estamos en un restaurante dicen que se le sirva más agua en su vaso. Le sirvo agua en su vaso hasta que se tira el agua de aquel vaso, nomás para reírnos. Dios no está jugando con nosotros. Dios nos está tratando como que eres el anfitrión y tú eres su huésped, y Dios quiere proveer para ti en abundancia para mostrar que te ama a punto que tu copa está rebosando. Verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es una declaración de nuestro futuro, basado en el pasado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué está diciendo esto el salmista? El salmista lo dice porque ese es lo que él ha visto. Hasta este punto, Dios te ha protegido, ha prohibido para ti, te ha dirigido y te ha cuidado toda tu vida. Por eso esto te asegura que en el futuro, Dios se portará igual. El salmista no está diciendo, por fe yo digo que mi vida de aquí en adelante no tendrá dificultades, no habrá dolores, sino que él dice que está en la presencia de enemigos en el verso 5. Así que el salmista dice que con todo y que Dios lo está protegiendo, tenía enemigos. Y el salmista está diciendo, con todo y que le sirve frente a sus angustiadores, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida porque lo ha experimentado. Él dice, estoy haciendo una declaración de mi futuro basado en el pasado y el presente. Por eso pues, parece como si la analogía que le voy a presentar, en las palabras de Winnie the Pooh, en ese programa de caricaturas, dice que hay gente que se portan como el tigre, otros se portan como el Eeyore. El Eeyore siempre está descontento, triste, cabizbajo. Muchos cristianos se portan, pero hay cristianos que se portan como tiger. Dice, yo quiero declarar la fe basado en quién es Dios, qué es lo que Dios me ha prometido y a dónde me va a llevar. Seguramente, esto me asegura, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Son los cristianos que se portan como el tiger, no como el eeyore. Pero a veces queremos y escribimos nuestros duetos o nuestros lutos en tablas de mármol cuando los habíamos de escribir en la arena. El rey David está dando testimonio que los beneficios de su buen pastor los seguirán todos los días de su vida. Ahora, ¿tú conoces a este pastor? Oí en una ocasión la historia de un actor muy famoso, un declamador, que se lo presentaron a una fiesta y mucha gente vinieron porque querían oír este declamador muy famoso y les presentaba, representaba a gentes del pasado, hablaba como ellos, los imitaba y luego preguntó si alguien deseaba que imitara a cierta persona. Una persona le dijo que quería que le dijera esto, aquello, pero estaba presente un ministro y le dijo, yo quisiera que usted declamara el Salmo 23, pero este hombre dijo, lo haré, lo declamaré con la condición de que después de que yo declame Salmo 23, usted también venga como pastor o como ministro. Así que este declamador lo hizo con mucha elocuencia, elevaba su voz, levantaba su voz, luego bajaba su voz, extendía con mucha elocuencia. Cuando él concluyó, la gente lo aplaudió, como era normal, porque hizo una presentación. Luego el declamador dijo al ministro, ahora le toca a usted. Así el pastor pasó, ya estaba grande de edad, su voz no estaba muy fuerte, pero recitó el Salmo 23. Después que concluyó, la gente presente, todos tenían lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Entonces, una persona que le hizo la pregunta a el actor, ¿qué fue la diferencia? Si usted declamó también, dijo el actor, es que yo conozco el Salmo, pero este señor, este ministro, conoce a el pastor del Salmo. Todos reconocemos y entendemos este Salmo. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿conoces el Salmo? ¿Conoces también al pastor de este Salmo? ¿Tú sientes que has experimentado su provisión, su presencia? Tú puedes decir con toda claridad, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Puede ser que tú la estás pasando por situación dolorosa. Estás pasando por problemas, estás pasando por situaciones adversas y tú dices, ¿dónde está mi pastor? Los pastores se refieren a ciertas ovejas que tienen en su manada, los declaran de acuerdo a su... los protegen con todo y que son ovejitas desobedientes, su pastor los protege. Él las cuida a todos igual. Lo que sucede, que hay algunas ovejas que se descarrean, desobedecen, hacen que su pastor se sienta incómodo, pero el pastor va y las busca, cuando las encuentra, se las lleva en sus hombros. También los pastores han experimentado que las ovejas hay veces que se echan y comienzan a hacer movimientos que como ejercicio apunto que esa oveja queda de espaldas, queda patas arriba y esa oveja nunca podrá regresar a sus pies al menos que el pastor venga, la levanta, la pone en sus patitas, la restaura, hasta le masajea sus patitas para que continúe caminando. Así, tú confías en que tu pastor, si te caes, tu pastor va a venir y te va a restaurar, te va a masajear espiritualmente. Y puedes decir con toda seguridad, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días, o sea, para siempre. Todas las cosas que hemos dicho, nada será verdad en tu vida a menos que tú conozcas a el buen pastor. Tienes que venir al corral de las ovejas, al corral donde se reúnen todas las ovejas, ese corral que el pastor ha construido para proteger a sus ovejas. Te invito que vengas a y te reúnas a la iglesia de Cristo. Así pues, démosle gracias a nuestro Señor. Padre Santo, gracias. Reconocemos que tú eres el buen pastor, y no solamente eres el buen pastor, sino que tú también eres el pastor de pastores que aparece a través de todas las escrituras. Padre Santo, tú eres nuestro pastor. Declaramos de que tú eres mi pastor. Por esa expresión y mi fe, yo no debo tener necesidad de nada. Tú sabes qué son mis necesidades. Tú provees de acuerdo a mis necesidades. Padre Santo, te pedimos que con todo y que a veces pasamos por situaciones oscuras y no sabemos a dónde vamos y experimentamos dolores, Señor, tú nos has traído lugares refrescantes, al lugar donde vamos a crecer, a lugares donde podemos confiar en ti, entender quién eres tú y saber que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, con todo y que confronto personas enemigas. Padre Santo, yo reconozco que el enemigo solamente puede tocarnos hasta cierto punto, sino que tú nos das el medio para defendernos y así el enemigo huirá de nosotros. Esto nos hace descansar de que tú nos provees de tu Espíritu Santo, y así el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad y a toda justicia a tu presencia. Padre Santo, esta declaración que hacemos y decimos continuamente que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida en la eternidad. Porque vamos a pasar por un proceso de muerte. Este cuerpo carnal se va a morir. Pero después de que este cuerpo carnal se muera, mi cuerpo espiritual estará en tu presencia. Siempre te lo decimos, Padre Santo, en el nombre y la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.